Buenas noches, Shabu a todos, estamos acá estudiando nuevamente el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que está compuesto básicamente alrededor del Sefer HaChinuj, del libro de la educación, y estamos estudiando el precepto de blasfemia, la prohibición, por supuesto, de blasfemia y todo aquello que está relacionado con esto. Solamente una pequeña aclaración antes de comenzar con el texto que requiere unas introducciones para entender bien de qué estamos hablando. Dios mediante, en las próximas, o la próxima semana, o la otra semana, en poco tiempo, por así decir, esta clase va a cambiar de tiempo, va a cambiar de días, por así decir. No va a ser más sábado a la noche. Todavía no sé si exactamente la semana que viene va a ser así o no. Pero lo que sí me gustaría, si pueden hacer, proponer diferentes momentos que les parecen posibles para esta clase. Puede ser domingo a la mañana o domingo un poco más tarde. No sé, hay que pensar un nuevo horario y nuevo día para esta clase, porque hay diferentes cambios que Dios mediante se están viniendo en asuntos personales míos, en asuntos de trabajo, etcétera. Así que va a cambiar, digamos. Por ahora estamos acá, Baruch Hashem, gracias a Dios, y hoy vamos a tener la clase, pero de vuelta, en el corto plazo, este horario no va a poder ser más para dar la clase. Así que, de vuelta, propongo que escriban o en los comentarios, me parece que es la forma más fácil, porque después el chat para mí es muy difícil de ver y de tener en cuenta quién dijo qué, pero en los comentarios propongo que propongan horarios y días que les parece mejor para esta clase. Solamente para que nadie malinterprete. La idea no es dejar de dar la clase, de ninguna manera. Dios mediante, vamos a seguir. Pero el punto es, el horario va a tener que cambiar, o el día va a tener que cambiar, el horario y el día va a tener que cambiar. Ok, esto fue introducción número uno. Veo que la gente va escribiendo domingo a la tarde, etcétera. Puede ser, es una opción, hay que pensar un poco qué significa a la tarde. Y hay que ver si voy a poder comprometerme todos los domingos a la tarde. No sé, es para pensar, simplemente para tener en cuenta y pensarlo. Esto es al respecto de la clase. Ahora vamos a una introducción a lo que vamos a estudiar Por un lado, es complejo, porque quizás quien no está acostumbrado al mundo talmúdico y al mundo de las preguntas y respuestas, etcétera, es un poco complejo. Así de repente, ¡pum!, in your face, en tu cara, empezar a estudiar este tema, puede ser complejo. Por el otro lado, si uno presta atención y va lentamente, no es imposible estudiarlo. Me parece interesante simplemente estudiarlo de adentro para ver cómo los grandes sabios van pensando los asuntos sobre cómo se puede estudiar y aprender para Bnei Noach. ¿Cuál es la conclusión que va a salir de lo que vamos a estudiar? La conclusión es bastante sencilla. Que Bnei Noach no pueden maldecir a un juez y a otra cosa. Yo podría directamente decir la conclusión y ya terminamos y avanzamos, vamos al próximo asunto y otra cosa. Pero de vuelta, me parece interesante ver cómo se puede estudiar y algunas diferencias que pueden surgir a partir del estudio. Lo que vamos a empezar a ver son uno, dos, tres capitulitos, digamos. Estamos en el capítulo 53. Vamos a ver tres párrafos relativamente largos, uno corto con una nota y después los otros uno largo y uno corto, dos cortos y uno largo. La cuestión es que en este párrafo lo que va a pasar es nuestro texto va a empezar a juzgar si podemos aprender preceptos de Bnei Noach, o sea, prohibiciones o cosas que tienen que hacer o no hacer, etcétera, los Bnei Noach, a partir de preceptos que fueron dados para el pueblo de Israel. O sea, en la Torá hay versículos, ¿qué? Montones de versículos que dicen un montón de cosas que el pueblo judío tiene que hacer o no tiene que hacer, etcétera, etcétera. De esos preceptos podemos aprender, de esos versículos, perdón, ¿podemos aprender para Bnei Noach o no? Nuestro texto va a traer de un libro que dice no, no tiene nada que ver, es otro asunto, es otro mundo, judíos son judíos, no judíos son no judíos, es verdad, hay una Torá, hay una serie de preceptos para los judíos, pero no tiene nada que ver los preceptos de los judíos con los preceptos de los no judíos. Esta es una opinión que nuestro libro va a traer. Pero él mismo va a rechazar esa opinión y va a sostener la opinión de que efectivamente en ciertos casos, y por eso nuestro autor se detuvo, el rabino Yonasan Steif, se detuvo a ver qué precepto, en qué caso sí se aplica, en qué caso no se aplica, nos vamos a detener en ver los versículos que fueron dichos para judíos para aprender preceptos o no para Bnei Noé. De hecho, en la mayoría, la gran mayoría de los casos, de los 613 preceptos para los judíos, la mayoría no se aplican a Bnei Noé. Pero nosotros ya estudiamos, y de hecho hasta la clase número 30 y no sé cuánto, casi 40 clases, ya estudiamos montones de asuntos al respecto de idolatría, que para el pueblo de Israel son preceptos independientes, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y para Bnei Noé fueron todos como hechos un paquetito, incluidos una especie de cajita negra que dice, no hagas idolatría. Pero en realidad esa cajita negra contiene en su vez montones de preceptos. Simplemente que para el pueblo judío es una lista enorme y para Bnei Noé es uno solo. Ah, entonces Bnei Noé tiene siete preceptos. Claro. Sí, son siete preceptos, pero tiene un montón de ramificaciones. Bien, pero esas ramificaciones, por supuesto, surgen de preceptos y versículos que fueron dados al pueblo de Israel, no a los Bnei Noé. Lo que pasa que, de vuelta, en algunos casos se aplican también a Bnei Noé, en algunos casos no. Esto es lo que nuestro texto va a empezar a discutir. A ver, ¿estos versículos van o no van? ¿Se aplican o no se aplican? Nosotros vamos a ver toda esta discusión aplicado, por así decir, a un precepto, específicamente un asunto, que es lo que estamos estudiando, que empezamos en la clase pasada y hoy vamos a continuar, y Dios mediante terminar, aplicando el asunto de la maldición, la prohibición de maldecir a un juez. ¿Ok? Es un asunto en particular, pero... Y de hecho, nuestro texto mismo lo va a hacer hacia el final de toda esta discusión, lo va a aplicar a otros asuntos, a otros lugares. Va a empezar a decir, mirá, está este lugar, este otro lugar, este lugar, este precepto, este otro precepto, este otro precepto, que se aplica, y el Talmud mismo dice que se aplican también a Bnei Noé. Y se aprenden de un versículo que le fue dado al pueblo de Israel. Entonces no me vengas a decir que todo lo que fue dicho, preceptos, versículos con preceptos al pueblo de Israel, esto no tiene nada que ver con Bnei Noé. Tómatela, Bnei Noé, que vayan a estudiar siete preceptos y que vayan a pasear. No, no, no. El Talmud mismo discute cuestiones que le fueron dichas al pueblo de Israel que también se aplican a Bnei Noé. Entonces no es así blanco y negro, por así decir, sí o no, fácil. No, no, no. Hay que sentarse, y esto es lo que nos autorizó: sentarse, estudiar versículo por versículo, precepto por precepto, cuáles tienen relación con Bnei Noé y por qué, que esto es lo que hace nuestro texto, y cuáles no tienen nada que ver con Bnei Noé. Y otra cosa, de hecho, no en esta sección, pero en otra sección más adelante en el libro, hay montones de preceptos que él simplemente dice, esto no tiene nada que ver con Bnei Noé. Adelante. Y a veces pone en un capítulo como 7, 8, 10 preceptos, el precepto A, B, C, D, F, G, no tiene nada que ver con Bnei Noé. Listo. Seguimos adelante. Está claro, pero... La novedad, digamos, de lo que vamos a estudiar hoy es, ojo, porque hay preceptos que sí, y preceptos para el pueblo de Israel, que efectivamente tienen que ver con Bnei Noé también. Ahí no está escrito claramente y son siete preceptos, sí, pero pará, sentate a estudiar y te vas a dar cuenta que tiene que ver con Bnei Noé también. Muy bien, esto es lo que va a ocurrir. Pero en esta explicación, yo lo resumí, digamos, en una, también en una cajita negra simple. Vamos a empezar a ver varias cosas complejas para entender, para conocer, etc. Entonces, Dios mediante, vamos a estudiar. ¿Por qué hice el resumen antes? Porque si no se entiende todos los detalles de lo que vamos a ver, no hay que ponerse nervioso. No hay que decir, este rabino está re loco, no se entiende nada de lo que dice. Ok, hay que tomarse las cosas con calma. Hay estudios más complejos y estudios menos complejos. Y la verdad es que ambas cosas son necesarias. Es importante poder sentarse y decir, señores, pórtense bien, con todo lo que eso quiere decir. No roben, no maten, no le pegues a tu esposa, etcétera, que son cosas reales y son cosas importantes, sin ninguna duda, y que hay que cumplirlas, sin ninguna duda. Pero a veces también está bueno poder profundizar un poco más y entender cómo están las cosas escritas en nuestros textos. Sin más introducción, vamos en todos siglos. Estamos en el capítulo 53 de nuestro texto, que para aquellos que alguna vez me preguntaron si este texto está en español, no existe. No existe este texto en otro lenguaje que es el que está en nuestro texto. Estamos en el párrafo número 6. dentro del capítulo 53, que el tema del capítulo es la prohibición de maldecir a un juez. Está prohibido maldecir a un juez. Y que vimos en la clase pasada que esto se aplica a los jueces de antaño, no necesariamente a los jueces de hoy en día. Igualmente, esto no quiere decir que yo estoy sentado acá en mi casa diciendo, señores, cuando tengan un juicio frente a su majestad el juez, díganle, ustedes son malditos. No, 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 no. Vas a tener problemas con la justicia local y como ya dije miles de veces, dino de manjusa, dino, la ley del país es ley, así que señores, tengan cuidado, no se puede hacer cualquier cosa, pero estamos estudiando cómo la Toira expresa esto, cómo nuestros sabios lo expresan, cómo Dios lo tiene en su sabiduría, por así decirlo. Párrafo 6. Hay un libro que se llama Hemdas Israel, no recuerdo el autor, honestamente, pero no importa, en este no es, trae nuestro libro, si ahora estoy leyendo de adentro del texto. En el libro Hemdas Israel, que literalmente lo que significa es el placer o el deleite del pueblo de Israel, es un libro de leyes. Ahí él tiene una ley nueva, entre comillas, o sea, renueva. No es que inventó, no es la palabra. Renovó, surge de su sabiduría, etcétera, etcétera, que también Bnei Noaj tienen la prohibición de maldecir a un juez. O sea, está prohibido para Bnei Noaj maldecir jueces. Ay, está escrito en el Talmud. No, 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 por eso estamos diciendo que es una novedad. Una comprensión novedosa de un tema. Está prohibido para Bnei Noaj maldecir jueces. ¿Por qué? Una vez que, y ahora estamos estudiando, más allá de nuestro autor, que claramente era un gran, gran sabio, estamos estudiando como nuestro autor está citando de otros sabios. Estamos hablando todo gente que realmente sabía lo que estaba escribiendo. O sea, cuando uno de estos sabios dice algo, que es algo novedoso, si es algo simple, Bnei Noaj tienen prohibido robar. Bueno, eso está escrito en el Talmud, está escrito en el Rambam, es algo conocido, y a otra cosa, es sencillo, relativamente sencillo. Más allá de la definición del robo, que esto podemos discutir, pero es relativamente sencillo. Señores, no roben y a otra cosa. Pero, cuando uno dice una ley novedosa, algo adicional que no es tan sencillo, tiene que traer pruebas. Ok, dice el libro Hemdas Israel que Bnei Noaj tienen prohibido maldecir a un juez y es un detalle. ¿Cuál es la prueba? Es un detalle del precepto de Dinim, el precepto de leyes que Bnei Noaj tiene una obligación de establecer una corte de justicia con un juego de leyes, con un código civil, penal, etcétera, etcétera, para que haya justicia en la sociedad, y la sociedad sea una sociedad justa, una sociedad recta, etcétera, etcétera. Esto es lo que nuestro autor cita del libro Hemdas Israel. Bien, a mí, dice nuestro autor, a mí me parece que es verdad. Bnei Noaj tienen prohibido maldecir a jueces. Pero de otro lado sale. No como una ramificación de la ley de Dinim, de leyes. No, sale de otro lado. ¿De dónde? En el mismo versículo que está escrito en hebreo, el Elohim le dice Kalel. A jueces no maldigas, que este versículo es una advertencia para el pueblo de Israel de no blasfemar. La palabra Elohim, y ahora lo vamos a ver en un minutito en una nota que nuestro mismo autor tiene, que es una nota compleja. Es decir, lo mejor, para que se entienda lo mejor posible. La palabra Elohim en ciertos contextos significa juez, ese es el nombre que tienen. Y en otros contextos, la palabra Elohim significa Dios. Es un nombre de Dios. De hecho, el primer versículo de la Torá, Bereishis bara Elohim, en el comienzo creó Dios. Elohim. Bien. Dice en el Sefer Ahinuj, en el libro de la educación, la Mitzvah 69. Estoy leyendo, citando de nuestro propio libro. Que, de vuelta, la palabra, el versículo Elohim lezekalel, no maldigas a jueces. Es no solamente una advertencia al pueblo de Israel de no maldecir jueces, sino que también es una advertencia para el pueblo de Israel de no maldecir a Dios, no blasfemar. Bien. Entonces, dentro de esta idea, evidentemente vemos que las dos explicaciones de la palabra Elohim conviven, por así decir. No es que una tapa a la otra ni nada por el estilo. Y no solamente conviven las dos explicaciones, sino que se extraen dos preceptos para el pueblo de Israel de estas dos explicaciones. O el versículo quiere decir no maldigas a Dios, o el versículo quiere decir no maldigas a un juez. Es el mismo versículo. Lo puedes explicar de dos maneras diferentes. Por cuanto Bnei Noaj tienen una advertencia, una prohibición de no maldecir, a Dios como es uno de los siete preceptos de una noia, no maldecir a Dios, entonces automáticamente me parece a mí, dice nuestro autor, me parece a mí que está la misma advertencia de no maldecir a un juez, porque está incluido dentro del mismo versículo. Entonces, ¿qué hizo nuestro autor? Hay que prestar atención. Nuestro autor lo que hizo fue, primero citó a otro autor y dijo, mira, el otro autor dice, la prohibición de maldecir a un juez para Bnei Noyaj se aprende de dinim, leyes, no tiene nada que ver con versículos concretos en la Torah. Perfecto. Esto aquí de Hemda Sisra. Nuestro autor dice, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que está prohibido maldecir a un juez, pero no estoy de acuerdo que se aprenda de ahí, sino que se aprende de otro lado. ¿De dónde se aprende? Fíjate cómo es el texto para judíos. El texto para judíos dice, Elohim no maldigas a, comillas, digo, Elohim. ¿Y esta palabra qué quiere decir? Quiere decir dos cosas, quiere decir juez, quiere decir Dios. Oh, y así como Bnei Noach tienen prohibido maldecir a Dios, y se aprende de este versículo, entonces tiene prohibido también maldecir a un juez, porque es el mismo versículo que se puede entender de dos maneras diferentes. Esto es lo que está haciendo nuestro autor. Dicho todo esto, en el texto mismo de nuestro autor hay una nota. Él mismo escribe una nota, que es una nota muy técnica. Muy, muy técnica. Esto es donde yo digo, no se asusten si no entienden todo. No es el fin del mundo. Vamos. Fíjate en el Talmud en Sanedrín. Y ahí el Talmud dice que, por así decir, Dios dice, yo soy el Señor, el Ekim Ani, yo soy el Señor, no me maldigan. Quiere decir que para Bnei Noyaj, ¿de dónde aprendemos que no se puede maldecir a Dios? Porque Dios mismo, por así decir, está diciendo, yo soy el Señor, yo soy la autoridad, los dioses, etcétera, no me maldigas. Bien, fíjate el comentario de Rashi, y fíjate ahí también que al respecto del pueblo judío, combinamos la palabra Elohim como una palabra mundana, hablando de un juez, con la palabra Elohim como una palabra santa, hablando de Dios. Y aprendemos una de la otra, de vuelta. Están las dos prohibiciones, como trajimos antes del libro Sefer HaChinuj, están las dos prohibiciones empaquetadas en un mismo versículo, en una misma palabra del versículo, simplemente que puedes entender esta palabra de dos maneras diferentes. Si esto es así, podemos decir que lo mismo ocurre con Bnei Noyaj, que podemos aprender una de la otra, así como aprendemos, él está explicando lo que dijo antes, ¿sí? Así como aprendemos que no se puede maldecir a Dios, esto lo dice el Talmud literalmente en la Sanedrín, en la página 56b. Eso lo dice claramente el Talmud. Entonces, así como aprendimos para el pueblo de Israel la palabra Elohim como mundana hacia los santos y como de los santos hacia lo mundano, lo mismo hacemos para Bnei Noyaj. Lo mismo aplicamos a Bnei Noyaj. Estamos tomando un versículo, tomando la explicación judía para judíos de este versículo, aplicándola a Bnei Noyaj. Sin embargo, hay otra forma de ver las cosas. Seguimos navegando la lógica talmúdica. Hay otra forma de ver las cosas. Podés decir que la advertencia para Bnei Noyaj de no maldecir a Dios, blasfemia, no es de ese versículo, Elohim Leisekal. No es de esta idea que Dios mismo está diciendo no me maldigan a mí. Sino que surge de cómo Dios le dijo al primer hombre. Algunas dificultades tenemos en casa hoy. Por eso también esto de los cambios. Dios, mediante la clase, va a tener que tener en otro momento, en otro lugar, en otra forma. Pero bueno, vamos paso a paso, con muchísima paciencia. Volvemos. Otra forma de ver las cosas es que la advertencia a Bnei Noyaj de no maldecir a Dios, no blasfemar, no surge del versículo Elohim Leitzekal, no maldigas a Dios, como es para judíos, sino que surge de otro lado, de la tradición de que Dios le dijo al primer hombre, yo soy Dios, Elohim, es un versículo, el comienzo del relato de la creación, cuando Dios creó al primer hombre, Dios le mandó al primer hombre, y en Sanedrín, en el mismo lugar en el Talmud, donde, que citamos antes, aprende, yo soy el Señor, no me maldigan. ¿Dónde estamos parados ahora? Primero que nada, disculpen la interrupción en el medio, por eso hacemos todo de una. Primero que nada dijimos, ok, Hay una prohibición de maldecir a un juez. Hay una prohibición de maldecir a Dios. Así como se aplica a judíos, se aplica a Brenner también. La prohibición de maldecir a Dios para Bnei Noach lo aprendemos del mismo versículo que para los judíos. La prohibición de maldecir a un juez, la prohibición de maldecir a Dios. Ahí tenés todo el paquete junto. Bnei Noach tienen prohibido maldecir a Dios, tienen prohibido maldecir a un juez. Pero podemos aprender la prohibición para Bnei Noach de maldecir a Dios de otro versículo. Ah, entonces si aprendés esa prohibición de otro versículo, ¿quién te dijo que podés aprender la prohibición de maldecir a un juez para Bnei Noach del versículo que los judíos aprenden? No, porque los Bnei Noach aprenden a no maldecir a Dios desde otro lado. ¿De dónde? Cuando Dios le dijo al primer hombre, yo soy el Señor. Oh, esto quiere decir, dice el Talmud, esto quiere decir que no se puede maldecir a Dios. De acuerdo a la opinión que dice que son solamente siete preceptos para Bnei Noach, y de vuelta aprendimos en el Talmud mismo que está prohibido para Bnei Noach maldecir a Dios, del versículo que dice la palabra de Dios, el nombre mismo Dios, Vaitzav Hashem Elohim. La palabra Elohim te enseña que no puedes maldecir a Dios. Hay otra opinión que dice que no puedes hacer idolatría, pero no importa, no vamos a complicar tampoco tanto la cosa. Y por cuanto está escrito en Parshas Kedoshim, si no me acuerdo, el que maldice a Dios morirá, y dice la misma forma que el versículo de donde el Talmud aprende la prohibición de maldecir a Dios para Bnei Noach. Entonces no tenés prueba de que Bnei Noach tienen prohibido maldecir a un juez. De vuelta. Sí. Perdón, para terminar. Entonces tenemos que decir, como dice el libro Hemdas Israel, Bnei Noach tienen prohibido maldecir a un juez porque es una ramificación de dinim, de leyes. ¿Qué está pasando acá antes de seguir adelante? Bnei Noach tienen prohibido maldecir a un juez. Punto. ¿De dónde sale esto? Hemdas Israel dice que sale, ese libro dice que sale de una ramificación de leyes. Nuestro libro, Mitzvah Hashem, quiere decir, quiere enseñar, quiere plantear lo que sea que sale del versículo: no maldigas a un juez, a Dios. No maldigas ni a Dios ni a un juez. Simplemente son dos formas de ver las cosas. Hemdas Israel está diciendo: yo me voy a basar solamente en la explicación que trae el Talmud, Sanedrín 56b, listo, anda a estudiar el Talmud, ya está, son siete preceptos, uno de ellos es dinim, leyes, y como parte de la ramificación de las leyes, no maldecir a un juez, chao, sin versículo. Ay, entonces, ¿de dónde inventaste todo esto? Anda a mirar en el Talmud, en Sanedrín, ahí claramente dice de qué versículo expresamos las prohibiciones de Bnei Noach, la tradición es que esto es lo que Dios le dijo a Noach, y chao, otra cosa. Nuestro libro dice, no, mirar el versículo como Dios lo expresa para judíos, en donde tenés esta palabra Elohim que se puede entender de dos maneras diferentes, de la misma manera se puede aplicar a Bnei Noach, porque Bnei Noach efectivamente tiene una prohibición de blasfemar que se aprende del mismo versículo que se aprende para judíos. Entonces todo el asunto que se aprende para judíos, no maldecir a Dios, no maldecir a un juez, se aplica también a Bnei Noach. La única diferencia es si lo sacás de la maldición a un juez. Para Bnei Noach, si lo sacás de Dinim como ramificación o lo sacás de un versículo como es para el pueblo de Israel. Avanzamos. Párrafo 7. Encontré en este libro también, ahora se va a complicar un poco más todavía, si esto era complicado, agárrense a las sillas porque se complica más. Encontré en este libro Hemdas Israel, dice nuestro autor, ¿no? Que escribió que está clarísimo que Bnei Noach fueron mandados siete preceptos. Y estos siete preceptos que Dios le indica a Bnei Noach no surgen de los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel en la entrega de la Torá. No, no me mezcles la entrega de la Torá con, para judíos, obviamente, y todos los versículos que Dios le dijo a judíos, 613 preceptos, no me mezcles nada de eso con Bnei Noach. No tiene nada que ver. Y no está incluido en absoluto ninguna advertencia a Bnei Noach, las advertencias que Dios le dio al pueblo de Israel, en las advertencias que Dios dio al pueblo de Israel. No hay nada que Dios le haya dicho al pueblo de Israel que tenga que ver con Bnei Noach. Esto es lo que dice Hemdas Israel. Y esto lo puedes ver claramente en el Talmud en Sanedrín, en la página 59, al respecto de todo un concepto gigante. ¿Qué es el concepto de este gigante? Toda advertencia, Carlos cita rápidamente, yo explico lo mejor que puedo, pero breve, porque tampoco es una clase de Talmud, y de hecho esto lo estudiamos en un curso de Bnei Noach anterior al respecto del Talmud justamente, hay todo un curso al respecto de esto. El Talmud dice, toda advertencia que le fue dicha, toda advertencia que le fue dicha al pueblo de Israel, que le fue dicha a Bnei Noach, perdón, dije mal. Toda advertencia que le fue dicho a Bnei Noach y luego fue repetida para el pueblo de Israel, quiere decir que le fue quitada a Bnei Noach, que le fue dada solamente al pueblo de Israel. Toda advertencia que le fue dicha a Bnei Noach y no fue repetida para el pueblo de Israel, entonces se aplica a los dos, a Bnei Noach y al pueblo de Israel también. Y hay una mitzvah, una sola excepción a toda esta regla, que el Talmud mismo la trae ahí, esa excepción, que es Gitanoshe. Gitanoshe es el nervio ciático. Los judíos tienen prohibido comer el nervio ciático de una vaca, oveja, lo que sea que estén comiendo. No voy a entrar en los detalles ahora. Es el único caso que fue dado a Yaakov en Parshas Vayishlach, dice claramente, y nunca más fue repetido. Y el Talmud tiene ahí toda una discusión si fue repetido o no fue repetido. Ok, no voy a entrar en esta cuestión. El punto es que claramente vemos, y esto es lo que se está discutiendo, por así decir, claramente vemos que hay una prohibición para el pueblo de Israel que estamos discutiendo si se aplica también a Bnei Noach o no. Bien. De acuerdo a esto, de vuelta, volvemos a nuestro texto Hemdas Israel, o sea, nuestro texto Mitzvah Hashem, citando al Hemdas Israel. Hemdas Israel dice, olvídate, ninguno de los preceptos que son para Bnei Noach tienen que ver con los preceptos de judíos, o dicho al revés, es lo mismo, ninguno de los preceptos que Dios entregó a los judíos tienen que ver con Bnei Noach. Nada, nada que ver. No mezcles. De acuerdo a esto, el texto Hemdas Israel tiene una pregunta contra otro texto. El otro texto se llama Pleisi, es un comentario, no importa. El comentario sobre leyes. Este otro texto escribió sobre la prohibición de Eiver Minahai. La prohibición para Bnei Noach también. Eiver Minahai significa está prohibido comer parte de un animal. Mientras el animal todavía está vivo. Prohibición concreta. Bien. Este otro texto, Pleisi escribió que si vamos a aprender la prohibición de comer parte de un animal vivo para Bnei Noach de un versículo que le fue dado para judíos, ¿qué dice el versículo para judíos? El versículo dice: Ojol toijal, has de comer, pero no podés comer parte del animal vivo. Podés comer el animal una vez que le hiciste shejita, una vez que lo degollaste, lo mataste, etcétera, y le hiciste todos los procesos que corresponde a hacerle, lo podés comer, pero no podés comer parte de un animal vivo, Dios le dice a los judíos. Entonces, si vas a decir esto, la advertencia de este versículo es principalmente para el pueblo de Israel, pero solamente está aludido en ese versículo que Bnei Noach efectivamente no pueden comer parte de un animal vivo. Pero la advertencia principal que le fue dada a Bnei Noach es la misma advertencia que le fue dada a los judíos. Esto es lo que dice el Pleisi, así se llama el libro. Entonces, de vuelta, ¿qué tenemos acá antes de ir adelante? Hemdas Israel dice, no me mezclen los versículos de judíos para Bnei Noach. El Hemdas Israel mismo dice, hey, no entiendo el Pleisi. El Pleisi dice que la prohibición de comer parte de un animal vivo para Bnei Noach se aprende el mismo versículo que es para judíos. No, dice el Hemdas Israel, yo te acabo de decir que no. Y el Pleisi dice que sí. Y nuestro texto está citando esto, mirando por así decirlo de un costado, diciendo, hey, mirá, estos dos rabinos discutiendo algo. Y yo estoy más de acuerdo con el Pleisi que con el Hemdas Israel, dice nuestro texto. Porque nuestro texto quiere decir que efectivamente la prohibición para Bnei Noach tanto de comer parte de un animal vivo como de maldecir un juez, que es lo que estamos estudiando, se aprende de la misma prohibición para judíos. Vamos a ver. Así como, de vuelta, hay una prohibición para judíos de no comer parte de un animal vivo. ¿De dónde se aprende la prohibición para judíos de no comer parte de un animal vivo? De otro versículo que se lo deja la nefesh, va a pasar. No comas el alma con la carne. O sea, cuando todavía el animal está vivo, no lo comas. Y por lo tanto decimos, esta lógica talmúdica, ¿acaso existen cosas que le fueron dados a Bnei Noach y luego fueron repetidos para judíos que continúan vigentes para Bnei Noach? No. No podemos dividir la prohibición en dos, que le fue dicha al pueblo de Israel. Esto lo hago rápido a propósito. Vamos a seguir, si no, no vamos a terminar nunca más. Le fue dicha al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel es tras la muerte del animal. Ya no se llama parte de un animal vivo. Para Bnei Noaj es parte de un animal vivo, porque ambas cosas fueron escritas del mismo versículo. Hasta aquí lo que dice el Pleisi. Resumen, lo último no lo expliqué y no lo voy a explicar. No se preocupen, estamos bien. Resumen, el Pleisi dice, efectivamente, podés aprender prohibiciones para Bnei Noaj de versículos que le fueron dados a Israel, al pueblo de Israel. Y el texto Génesis dice, no entiendo lo que está diciendo el Pleisi. No, no podés aprender prohibiciones para Bnei Noaj de los versículos que le fueron dados a Israel, al pueblo de Israel. Claramente quiere decir el libro Gemdas Israel, continuamos citando, claramente, cuando el Talmud dice que hay una prohibición que le fue dicha a Noé y luego fue repetida para el pueblo de Israel, claramente lo que se está diciendo es que hay dos versículos, uno que le fue dado a Noé y uno que le fue dado al pueblo de Israel. No es el mismo versículo. ¿Cómo me vas a aprender prohibiciones para el pueblo de Israel, para aprender Noé de las prohibiciones para el pueblo de Israel? No puede ser. ¿Acaso la Torá no tuvo que repetir en la entrega de la Torá que hay ciertos preceptos para Bnei Noaj? Y más, preguntó también, de acuerdo a la opinión del Rambam, esto es algo también súper técnico y súper complejo que lo vamos a terminar rechazando, así que no es necesario explicar toda la profundidad de la cuestión. De acuerdo a la opinión del Rambam, que el Rambam opina que una prohibición que incluye asuntos adicionales, muchos detalles, una previsión que incluye muchos detalles, que luego la Torá dice una mitzvah positiva que no incluye todos esos detalles, sino que solamente lidia con algunos de los detalles. Por ejemplo, te prohíbo hacer A, B, C, D. Y la Torá después dice, si hiciste D, corregilo con este precepto. Entonces, esta prohibición no está dentro de la categoría que se llama una prohibición pegada a una mitzvah positiva. Porque la mitzvah positiva solamente corrige cierta parte de la prohibición y no todos los detalles de la prohibición. Esta es la opinión de Rambam. Si es así, ¿cómo decimos que el robo, al respecto del robo, que es una prohibición que está ligada a una mitzvah positiva, porque vos podés devolver aquello que robaste, ¿acaso Bnei Noaj no tienen? Perdón, al revés. Los Bnei Noaj tienen la prohibición, está prohibido para ellos robar. Sin embargo, la mitzvah de devolver no se aplica a Bnei Noaj. Ya sé que es complejo esto. Yo dije que iba a ser difícil. Sino que con seguridad, ¿cuál es la conclusión? Con seguridad, la advertencia para Bnei Noaj de robar no es del mismo versículo que se aprende para judíos. ¿Hay una prohibición para los judíos de no robar? Sí. Se llama Loisig Zoil, no robes. ¿Hay una prohibición para Bnei Noaj de no robar? Sí. Pero no se aprende del mismo versículo. Se aprende de otro lado, que Dios le dijo que no robe a Bnei Noaj. Que no tiene que ver con el versículo del pueblo de Israel. Como el Talmud mismo dice, que la Torá dice, podés comer de todos los árboles del jardín, pero no podés robar. Entonces vemos claramente que los versículos dichos para el pueblo de Israel son diferentes de los versículos dichos para Bnei Noaj. Esto es lo que quiere decir el texto Gemda Sisrona. Trajo entonces, ¿qué hizo nuestro texto? Nuestro texto citó Gemda Sisrona, que tiene toda una forma de pensar. La forma de pensar de Gemda Sisrona es: los versículos para Bnei Noaj no tienen nada que ver con los versículos para judíos, no mezcles, no aprendas las cosas. ¿De dónde sacaron los preceptos para Bnei Noaj? Del Talmud en Sanedrín dice claramente que Dios le dijo a Noaj siete preceptos. Punto. Es verdad, algunos tienen ramificaciones, con esto no hay ninguna discusión, entre las cuales está la prohibición de no maldecir a un juez. Prohibido maldecir a un juez. Perfecto. Esta es la forma de ver de Gemda Sisrona. Los preceptos para judíos son para judíos y nada más. No tiene nada que ver con Bnei Noaj. Punto. Nuestro texto quiere decir, no, no es tan así. No es tan sencillo como vamos a ver ahora. En este no es tan sencillo, nuestro texto citó de este libro, Gemlas Israel, cuestionando a otro texto, un tercer texto, Placy, no importa, Crazy Place, yo, Place, lo está cuestionando, es el nombre, no es un nombre de una persona, es el nombre de un libro. Lo está cuestionando, porque en ese libro aparece la idea de que Eiver Minahai, una porción de un animal vivo, para Bnei Noyaj está prohibido y la prohibición surge del mismo versículo que lo prohíbe a los judíos. Y contra esta idea está justamente el libro Gemnas Israel. ¿Por qué el Pleisi dice eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Esto es lo que está cuestionando el Gemnas Israel. No estoy de acuerdo con la idea del Pleisi. Avanzado. Sin embargo, a mí me parece, ahora dice nuestro texto. A mí me parece sencillo, claro, que tranquilamente podemos decir que la advertencia que le fue dada al pueblo de Israel, advertencia para judíos, de no comas el alma con la carne, o sea, no comas parte de un animal vivo, claramente esa prohibición se aplica también a Bnei Noaj. O sea, como dijo el Pleisi, o sea, podemos efectivamente aprender prohibiciones para Bnei Noaj de las prohibiciones como son para el pueblo de Israel. Es el mismo versículo. No me vengas a decir que la Torá trae un versículo para cada cosa diferente. No, 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 no. Judíos y Bnei Noaj, cuando corresponde, esto es fundamental y yo lo dije en la introducción, lo repito ahora por si alguno llegó tarde. No quiere decir que todas las prohibiciones para judíos se aplican a Bnei Noaj. No. Y no quiere decir que todos los preceptos positivos para judíos, los Bnei Noaj también los deben o pueden hacer. No. No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, cuando hay una prohibición en la Torá, esto es lo que nuestro texto quiere probar, y lo va a hacer claramente y fuerte, los que estamos estudiando, paciencia, lo que nuestro texto quiere decir es que cuando hay una prohibición, que efectivamente, después del análisis, etcétera, etcétera, se aplica a Bnei Noaj también, esa prohibición se aprende del mismo versículo que le fue dado a judíos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, por así decir, esta es mi forma de interpretarlo, nada más, no está en el texto. Quiere decir que Dios tiene voluntad, X, quiere tal cosa. Esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta, etc. Cuando Él expresa esa voluntad, en los casos en los que se aplica tanto a judíos como a no judíos. Solamente, subrayo, repito, en los casos en los que se aplique, y de esto estamos estudiando qué casos sí se aplica y qué casos no se aplica. Nuestro asunto particular es no maldecir a un juez. Estamos hablando de esto. No maldecir a un juez. Se aplica también para Bnei Noaj. Ay, ¿dónde está escrito en los siete preceptos de Bnei Noaj? Agendas, eso le quería decir. Dinim, dinim. Oh, los juicios incluyen un montón de cosas. Justicia, rectitud, no maldigas al juez. Nuestro texto quiere decir no. Se aprende exactamente del mismo versículo como fue dado para los judíos. Vamos a ver la prueba. Y lo mismo se aplica al. Pa una porción, perdón, una parte de un animal vivo está prohibido comer. ¿Por qué? Se aprende para Menenoia exactamente del mismo versículo que se aprende para judío. ¡Ay! El Talmud en Sanedrín dice que hay otro versículo de donde se aprenden los siete preceptos de Menenoia que no tiene nada que ver con los preceptos de judíos. Ese versículo, como ya explicamos muchas veces, no es más que alusiones. No es un versículo de donde se aprenda efectivamente los siete preceptos de Bnei Noaj. Esto lo digo, a pesar de que yo ya lo expliqué, y más de una vez, sin duda, lo repito por si alguno no lo escuchó o por si alguno se lo olvidó. El Talmud en Sanedrín claramente dice que Dios, hay un versículo, Dios, el Señor, le indicó al primer hombre, al hombre, que puede comer de todos los árboles del jardín, de los frutos de los árboles del jardín, pero no puede comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, etcétera, etcétera. Vayan a leer el versículo en la Torá, en Breishis, en la primera parte de la Torá. De ese versículo, el Talmud en Sanedrín quiere aprender los siete preceptos de una novia. Y cada palabra, por así decirlo, el versículo, el Talmud mismo discute exacto cómo se interpreta esto, pero básicamente cada palabra de ese versículo se aplica a una prohibición diferente. No maldecir, no blasfemar a Dios, la prohibición de idolatría, la prohibición de comer parte de un animal vivo, la mitzvah de Dinim, el precepto negativo de no hacer injusticia, etc. No robar, no matar y no cometer adulterio, esos son los siete preceptos. Aprenden todo de ese versículo. Esto lo dice el Talmud. Sin embargo, es fundamental entender que el Talmud no está diciendo, y esto es lo que nuestro texto dice ahora, el Talmud no está diciendo de ese versículo efectivamente se aprenden los siete preceptos. No. El Talmud está diciendo como mnemotécnico podés recordar los siete preceptos, o dicho de otra manera, una alusión a esos siete preceptos está expresado en este versículo. Pero no se aprenden de ese versículo. ¿Qué se aprende literalmente de ese versículo? Que Dios le dijo al hombre, no, no comas de estos árboles, come de los otros. Eso es el pshat, es el sentido literal, de eso está hablando el versículo. Y a pesar, entonces, hasta acá que tenemos nuestro autor, digamos, la conclusión de lo que estamos llegando, estamos tratando de llegar a la conclusión, mejor dicho, es, efectivamente, podés aprender prohibiciones para Bnei Noé y las prohibiciones para Israel. Ah, y el Talmud dice, se aprenden de otro versículo. Esas son alusiones, no es la raíz de la prohibición o de las prohibiciones para Bnei Noé. Y a pesar de que la Torá fue dicha al pueblo de Israel, entonces, ¿qué me está diciendo? Que Bnei Noé aprenden de acá. Está dicho para el pueblo de Israel nada más. Sin embargo, ya escribí anteriormente, y esto lo estudiamos en la primera clase, en nombre del libro Tana de Beliau, es un libro antiguo, un Midrash, que aparentemente las advertencias a Bnei Noé, perdón, de los siete preceptos de Bnei Noé, fueron dadas a los hijos de Noé a través de Shem, perdón, Shem, uno de los hijos de Bnei Noé, de Noé, perdón, en forma oral, porque antes de la entrega de la Toira, así fue efectivamente. Solamente cuando fue entregada la Toira, Moshe Rabbeinu, Dios le dijo a Moshe que fuerce a los Bnei Noé a cumplir esos siete preceptos. Entonces, fíjense cómo está ordenando la historia, esto ya lo estudiamos también hace mucho, y cómo está explicando. Es una explicación sutil, me parece a mí muy interesante. Él dice así, de vuelta. El Midrash dice, nuestros sabios dicen, que Dios le dijo a Shem, el hijo de Noach, siete preceptos. Y lo fueron pasando generación tras generación en forma oral. Estaba nada escrito. Luego Dios entrega la Torá al pueblo de Israel, a través de Moshe Rabbeinu. Y Dios le dice a Moshe que tiene que enseñarle estos siete preceptos a todos los no judíos. Entonces, no es lejano decir, dice nuestro texto, no es loco, por así decir, que cuando Dios le dio preceptos al pueblo de Israel, por ejemplo, no comer parte de un animal vivo, diciendo no comas la carne, el alma, perdón, con la carne, Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que tiene que decirle a los Bnei Noach que tienen que cumplir esto también. Entonces, esta es la línea, digamos, clave de toda la clase de hoy. ¿Por qué decimos, de dónde sacamos la idea de que un versículo que tiene un precepto para judíos, de repente también tiene un precepto para Bnei Noach? ¿Dónde está eso? Y la idea es así, por cuánto la ley es, esto lo escribe el Rambam, él lo va a citar más adelante, en un minuto, por cuánto la ley es que es un precepto para judíos enseñar los siete preceptos a Bnei Noach, ¿en qué forma los enseñás? El mismo versículo que para el judío le prohíbe tal o cual cosa, ese es el versículo que le enseñás al no judío que no puede hacer tal o cual cosa. Es el mismo versículo, porque le fue dado a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. En el mismo momento en que Dios le dijo a Moshe, che, decirle a los judíos que hagan esto, o que no hagan aquello, mejor dicho, en ese mismo instante le dijo, cuando le digas al no judío que no lo haga, enseñale ese mismo versículo. Como ya fue advertido entonces, siguiendo con el texto, el pueblo judío en la entrega de la Torá, desde el primer, y los no judíos también, desde el primer hombre hasta Noé, Shem, etcétera, etcétera. Y todo esto está incluido en las palabras del Rambam, claramente, cuando Rambam dice que es una cuestión que el pueblo judío tiene que hacer, llevar los siete preceptos a toda la humanidad. Si es así, entonces claramente podemos decir que automáticamente Bnei Noé están incluidos en la prohibición de no comer parte de un animal vivo, de la misma manera que el judío, en el mismo versículo que el judío. Y lo mismo, por supuesto, se aplica, que es lo que estamos hablando, para los jueces. del mismo versículo que el judío aprende, esta idea de Elohim, que quiere decir dos cosas, juez o Dios, no podés blasfemar, tampoco podés maldecir a un juez, de la misma manera el no judío no puede blasfemar, pues automáticamente no puede maldecir a un juez también, se aprende del mismo versículo. ¡Ay, la Gemara en Sanedrín, en Talmud, en Sanedrín dice que se aprende de otro lado! No, 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 no se aprende de otro lado. El otro lado, el versículo que Dios le dijo al primer hombre, es solamente una alusión a estos versículos, a estos preceptos que se enseñan exactamente igual que para el pueblo de Israel. Esto, y lo repito, no quiere decir que todos los preceptos para el pueblo de Israel son para Bnei Noaj también. No, no estoy diciendo esto. Hay que analizar precepto por precepto. Y tengo una prueba para esto, dice nuestro texto, que encontramos que las advertencias para Bnei Noaj están incluidos en los mismos versículos que el pueblo de Israel fueron advertidos de no hacer tal o cual cosa. Tengo una forma de probar esto. Como decimos en el Talmud en Sanedrín, al respecto de maldecir a Dios, blasfemar, la Torah dice ish ish, traducción literal, hombre hombre. El versículo dice en Parshas Kedoshim, cuando un hombre vaya a maldecir está prohibido, etcétera, etcétera. La forma que lo dice es hombre, hombre. Y el Talmud dice, esto incluye a los judíos también. ¿No ves? El Talmud mismo está diciendo que el mismo versículo que enseña al judío a no maldecir a Dios, le está enseñando al no judío a no maldecir a Dios. Y también hay otro versículo más, dice, otro lugar más, dice, va a traer varias. Digamos, unas cuantas pruebas para probar su punto de vista contrario al punto de vista del libro Hemdas Israel, totalmente contrario. Él trae varias pruebas. Y después va a decir, no entiendo por qué Hemdas Israel no la entendió así también. Pero bueno, vamos a ver. También decimos en el Talmud, en Sanedrín, que los no judíos tienen prohibido tener relaciones prohibidas del mismo versículo que dice, Ish, Ish, el judío tiene prohibido relaciones prohibidas para el judío, el no judío también las tiene. Es verdad, son otras, pero también las tiene, están prohibidas. Y también el Talmud opina algo similar al respecto de lo que está escrito sobre la prohibición de Moloch, de una de las formas de idolatría, que no le importa de qué se trata en nuestro momento, ya lo estudiamos. También ahí está escrito Ish Ish. Y el Talmud pregunta, ah, entonces los no judíos también están advertidos de esta prohibición de Moloch como los judíos. Y fíjate más aún en el Talmud, ahí claramente está escrito que aprendemos las prohibiciones para Bnei Noaj, los mismos versículos que le fueron dados al pueblo de Israel después de la entrega de la Torá. Literalmente fueron dados para el pueblo judío. Fíjate, la Torá dice, el Talmud dice en Sanedrín 59a, un no judío que estudia Torá tiene pena de muerte, por cuanto está escrito un versículo que le fue dado al pueblo judío después de la entrega de la Torá. Torá encima la no Moishe. No sé de qué significa toda esa prohibición, no importa, el punto es que se aprende una prohibición para no judíos de los versículos que le fueron dados a judíos. Y también lo mismo al respecto de las ofrendas en el templo. Está escrito Ish Ish, de vuelta. Y el Talmud en Nazir aprende que los no judíos pueden ofrendar ofrendas, sacrificios en el templo como el pueblo judío. Ciertos sacrificios, ok, los detalles tenés que ir a sentarte a estudiarlos. Pero perdón, el punto es que se aprende de los mismos versículos. Y fíjate en otro lugar en Sanedrín que Rabbi Shimon aprende una prohibición de brujería para Bnei Noaj del mismo versículo que está prohibido para judíos. Mejashei en Parshas Mishpat. No podés tener brujas. Y al lado está escrito todo el que se acuesta con animales. Y aprendemos que toda aquella persona que tiene prohibido acostarse, zoofilia se llama, con animales, está dentro de la prohibición de la brujería. Entonces claramente está escrito, claramente está explicado que todas las advertencias para judíos que tienen, digamos, que ver algo con Bnei Noaj, se aprende del mismo versículo para Bnei Noaj, perdón, para judíos que para Bnei Noaj. Y no entiendo, una gran pregunta, dice, sobre el autor del libro Hemdas Israel, que con seguridad todas las pruebas que yo te traje, él las vio también, y él las conocía también, que es obvio que sabía todo el Talmud. Y por lo menos, no sé, podemos preguntar sobre el libro este, y no hay nada que preguntar sobre Blasi, por así decir, que dice que la prohibición de comer parte de un animal vivo para Breinoia se aprende del mismo lugar que se aprende para judíos. Está bien lo que dice el Pleito, estoy de acuerdo, dice. Y ya escribí en otro lugar que al respecto de la blasfemia está prohibido, explicado claramente en el Talmud de Sanedrín, que el castigo para Bnei Noach se aprende del mismo versículo Ish-Ish que fue dicho al pueblo de Israel. Claramente es el mismo asunto. Y si es así, podríamos decir que lo mismo se aprende no solamente para el castigo, sino para la advertencia. Como yo expliqué muchas veces, cada precepto en la Torá tiene un versículo que es el castigo y un versículo que es la advertencia. La advertencia es no hagas esto, el castigo es si haces esto, vas a tener tal castigo. Entonces acá en la nota está una pequeña parrafito chiquito que es en forma de nota, por así decir, en donde él está diciendo que, mira, claramente el Talmud dice al respecto del castigo que es el mismo versículo que para el pueblo judío. Quiere decir que la advertencia no, porque Gemda Cicero quería decir que no, el castigo claramente es el mismo. Y si es así, perdón, ya lo leí. Porque cuando está escrito el Equible Sekalel, no maldigas a Dios ni a un juez, como es para el pueblo de Israel, y automáticamente podemos decir que los no judíos también están advertidos a no maldecir a un juez. Como ya explicamos. Y lo que preguntó el Gemda Cicero. Entonces, es que esto también es técnico y lo digo rápido y avanzamos, que la prohibición de no robar incluye muchos conceptos para el pueblo de Israel y el precepto para corregir esa prohibición, o sea, devolver lo que robaste, en realidad solamente repara alguno de los conceptos que la prohibición efectivamente apli se aplica. Y esto no fue dicho a Bnei Noach porque no tienen esa mitzvah, como vamos a estudiar en otro momento, ahora en este momento, pero como no existe el precepto de devolver, la obligación de devolver para Bnei Noach, por supuesto que si quieren hacerlo pueden hacer, pero ahora en este momento para explicar todo esto, el punto es que la opinión de Rambam es esa. Entonces, ¿cómo aprendés la prohibición de no robar para Bnei Noach del mismo versículo que es para judíos? Esta es la pregunta que planteó el Gemda Cicero. Y nosotros acabamos de hacer toda una explicación larga de que la misma prohibición para judíos se aplica a Bnei Noach también, no robar, lo hicieron, pero esa prohibición para judíos no se aplica a Bnei Noach, porque Bnei Noach no tiene la parte de reparar esa prohibición. Ahí hay como una desconexión. Él quiere decir que el Rambam no está diciendo, no está diciendo que esta prohibición no se aplica a Bnei Noach. La prohibición de no robar no se aplica a Bnei Noach aprendiéndola del mismo versículo que se aprende para judíos. Sino que lo único que está diciendo el Rambam es que no es una prohibición ligada a una mitzvah positiva, no robar, devolver. Simplemente está diciendo esto el Rambam y no tiene nada que ver con el asunto que nosotros estamos discutiendo. Si se aplica esa prohibición a Bnei Noach o no se aplica. Esto fue una pequeña nota. Hoy vamos a parar acá con el texto. Ya sé que fue una clase difícil porque era un texto difícil, pero lo que me parece interesante es entender en general, en el asunto de los preceptos para Bnei Noach, se aprenden, según lo que dice nuestro texto, efectivamente de los mismos versículos que se aprenden para judíos. Ok, vamos a los comentarios. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Roberto, por el apoyo, por la ayuda. Es extremadamente importante que Hashem les dé braja, beatzlaja, bendición, éxito en todo lo que necesitan, en lo material, en lo espiritual. Solamente aprovecho, lo dije antes también, esta clase, casi seguro que Dios mediante, para la semana que viene va a cambiar de horario y probablemente de día también. Así que propongo que propongan días y horarios. Ahí algunos decían que hagamos al revés, que yo diga qué día y horario, pero bueno, no sé. Pueden proponer. Después veremos. Algunos dicen domingo por la tarde. Puede ser, hay que ver. No sé si me puedo comprometer. También hay una familia. En un momento tengo que tener libre para la familia. Pero bueno, hay que ver. Casi seguro que la próxima no va a ser sábado de la noche. Si todo funciona y si puedo instalar lo que tengo que instalar y todo anda bien. No va a ser domingo, perdón, no va a ser sábado a la noche, sino va a tener que cambiar de horario. Pero bueno, la clase va a seguir de mediante, pero en otro horario. iría. Dieter Bütikofer, respecto a su pregunta, nosotros somos quienes, que debemos adaptarnos a su horario. ¿Ok? Está dispuesto a someterse. Hoy veis, mire, Dieter, no te sometas tan rápido. Bueno, veremos, veremos. David Pfeiffer pregunta, no comas el miembro de un animal vivo, ¿por el sufrimiento del animal será por el sufrimiento del alma como el cuerpo? No. El Maral de Praga explica que ese precepto viene a explicar que uno debería controlar sus impulsos. No puedes esperar hasta que se muera para comértelo. Así explica el Maral de Praga, es interesante. Ok. César dice lo que dice el Maral. Muy bien. Madre de Praga también lo explica de ahí, de no comer del árbol del conocimiento, y lo explica que la prohibición de no comer parte de un animal vivo son los deseos de todo. Ok, perfecto. Muy bien, César Borja. Está estudiando. José Olivares, ¿por qué Moshe Rabbeinu no tiene el mismo estatus de profeta como Abraham, Isaac y Jacob? Al revés, la pregunta es al revés. Moshe es el padre de todos los profetas, y al revés, era superior a Abraham, Isaac y Jacob. No sé, José, qué estuviste estudiando, pero es al revés. De hecho, es uno de los 13 fundamentos que el Rambam me escribe. La profecía de Moshe Rabbeinu es superior a la profecía de todos, incluso por sobre la profecía de Moshiach. Cuando el Rambam me describe a Moshiach, dice que va a ser cercano a Moshe Rabbeinu, ni siquiera es como Moshe Rabbeinu. César, el Beibeas tiene prohibido estudiar Torah con las partes que no tienen que ver con sus leyes. Pero cuando sí estudia sus partes, es como si fuera un Kohen Gadol. Correcto, de eso habla el Talmud. Sí, señor, Sanhedrin. Sí, totalmente. José Olivares, yo duermo con mi gato, ¿eso está prohibido por la Torá? ¿Por qué va a estar prohibido? ¿Cuál es el problema? Ahora, si es zoofilia, es otro problema. Ahí es otra historia. Dormir con el gato al lado de tu cama no hay ningún problema. O en tu cama, lo que sea, al lado del gato no hay ningún problema. La cuestión de tener intimidad con el gato, eso es lo que está totalmente prohibido. César, ¿en dónde quedamos al final? ¿Algunas leyes judías aplican con o las muestras de manera directa o forma lógica o ambas? No, la conclusión es otra, César, ojo. No hagas una ensalada de lo que no es. Momento. Donde la Torá dice que una prohibición se aplica para el pueblo de Israel, tenemos que recurrir a textos que nos muestren si se aplica esa prohibición al Bnei Noach o no. Que esto es lo que hace nuestro texto. Punto número uno. Las prohibiciones lógicas es otra categoría que es verdad, es correcta, pero es otra categoría que no está basada en un versículo, sino en la lógica. Otra categoría, esto lo dice el Rabbeinu Nissim, nuestro texto también trajo la misma ide la idea, pero no es un versículo. Acá lo que se está discutiendo es el versículo. Si el versículo se aplica a Bnei Noach o no, donde corresponda, sí, se aprende del mismo versículo que para judíos. Donde no corresponda, simplemente no corresponde. Laurenti no entiende lo que está diciendo. Si los animales son aparte y tampoco tratados como a personas o hijos. No, no entendí el comentario. Alexis, sábado está muy bien. Tal vez podría ser un poco más temprano. No, más temprano no, porque llaves. Y más tarde, bueno, es complejo. Es complejo. Explico brevemente la cuestión. Dios mediante, gracias a un Ben Noyaj, con muchísima fuerza y ganas de que todo esto avance. Matías, para los que lo conocen bien, los que no lo conocen, no es el fin del mundo, y no lo quiero avergonzar tampoco. Alquilé una oficina en donde, ahora estoy en mi casa sentado, pero alquilé una oficina en donde Dios mediante estas clases van a pasar a, todas mis clases van a pasar a esta oficina, y Dios mediante, en breve, vamos a comenzar, breve, pero no mañana, quiero decir, denme tiempo, vamos a comenzar clases presenciales para Bnei Noach también. En ese lugar. Entonces mis clases van a ser ahí. Pero sábado a la noche no voy a estar ahí, voy a estar en mi casa. Entonces hay ciertas cosas, yo ya vengo avisando hace tiempo, que algunas clases van a tener que cambiar de horarios. Está basado en esta cuestión de poder despegar de mi casa mi trabajo, hacerlo en otro lugar, pero tampoco descuidar la familia. Pero justo esto de despegar el trabajo de mi casa es para cuidar a mi familia. Entonces yo no estaría bien sábado a la noche salir, ir, venir. Hay que pensarlo un poco mejor, es verdad. No estoy 100% claro yo mismo en esto, pero sin duda algunas cosas van a cambiar para bien. Dios mediante, todo va a ser para bien. Soraya, las langostas las cocinan vivas. Hoy veis, mire, pobres. Entonces los noágidas no debemos comerlas. Interesante la pregunta, Soraya. Mira, si ya se murió, la podés comer. Si está viva, la que no podés comer. Si ya se murió, la podés comer. César dice el lunes a las 20. No sé. No sé. Cuestión de pensar. Bueno, gente, si quieren, dejen en los comentarios. Es mucho mejor que en el chat. Dejen en los comentarios los posibles días que a ustedes les parecen. Y iremos viendo, Dios mediante, con el tiempo. Gente, buena semana para todos.